Comienza Más de Uno Palencia, con el patrocinio de Galletas Gullón.
En Gullón Jukis elaboramos galletas para todos los niños. Por eso os ofrecemos las Gullón Sarkis sin gluten. Deliciosas mini galletitas de cacao con las formas de los tiburones de Jukis. Elaboradas sin gluten, sin lactosa, sin huevo y sin frutos de cáscara. Además están envasadas en prácticas bolsitas para llevar allí donde quieras. Gullón Jukis, para que ningún niño se quede sin sus galletas.
Más de Uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
La realidad tiende a ser muy tozuda. En Castilla y León, y especialmente en provincias como la nuestra, como Palencia, el campo, fíjense ustedes qué cosas, el campo tan necesario para todo, ¿verdad? Incluso para la cesta de la compra, se está quedando sin veterinarios. Lo que antes era una profesión esencial para el sostenimiento de la ganadería y la salud pública rural, hoy se enfrenta a una lenta pero constante desaparición. Los veterinarios rurales envejecen, no tienen relevo y las nuevas generaciones formadas en universidades y otras que quieren hacer, que quieren hacer más, León, Zaragoza o Madrid, no ven que este es el gran problema de siempre, no ven atractivo un trabajo con jornadas interminables, desplazamientos, urgencias y sueldos, dicen que no compensan para nada el esfuerzo. Mientras tanto, amigos oyentes, las explotaciones ganaderas se multiplican en responsabilidades sanitarias, burocráticas y normativas. Entre comillas, la administración veterinaria exige más papeles que manos y cada día hay menos profesionales dispuestos a atender una vaca enferma a las 3 de la mañana, pues en un pequeño pueblo de estos de los nuestros, divinos. Las cifras lo confirman. Castilla y León sufre un déficit creciente de veterinarios para el campo y en el campo, y la brecha entre ciudad y pueblo se agranda también en este ámbito, porque la brecha entre lo rural y lo urbano, en vez de ser cada vez más pequeña, es más grande. ¿Por qué será? Algo está pasando, que dijo el otro. El problema no es solo laboral, es estructural. La falta de incentivos, el aislamiento, la precariedad y la escasa valoración social han convertido la veterinaria rural, como lo quieran decir, en una profesión de riesgo. No sé, las políticas públicas anuncian refuerzos y convocatorias, pero pocas medidas abordan la raíz del problema: hacer atractiva la vida profesional y personal en el medio rural, y pasa con otros puestos de trabajo a desempeñar en los pueblos. El abandono veterinario es un síntoma más del abandono general de algunas cuestiones de este nuestro campo. Sin veterinarios no hay ganadería sostenible, ¿recuerdan? Sostenible, ni seguridad alimentaria, ni futuro rural posible. Y cuando el último profesional cierre el maletín en Palencia o en Soria, pues no solo perderemos un oficio, estaremos perdiendo la salud de todo un territorio. Son las 12 y 29 de este miércoles 8 de octubre, con 20 grados en el centro de la ciudad, con Gonzalo Toledo en la realización técnica. Conocemos la actualidad en titulares.
En Más de Uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
Y lo hacemos con Dai Frechillaguado. ¿Cómo viene este miércoles?
Bueno, te iba a decir que el tema de veterinarios rurales, muy de moda por una serie.
Sí, sí, animal. Esto yo justo me pilla ahí, me queda el desenlace.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, está bien.
Está entretenida, sí, bueno. Porque ahí se ve la brecha.
Bueno, sí, pues nada.
Se ve la brecha, sí, rural, urbana.
A ver la serie. Julio, vamos a hablar del próximo puente que tenemos a la vuelta de la esquina. Ay, hemos querido conocer el nivel de ocupación en las casas rurales. Hemos conversado con la Asociación Montaña Palentina Turismo Vivo, Fernando Beltrán. Nos confirma que buenos datos. 85%. Podría llegar al 100%, pero bueno, de momento 85%. Buenos datos, turistas procedentes de Valladolid, País Vasco y Madrid. Y sobre todo, se necesitan estas buenas cifras porque ya sabes que después de los incendios se ha notado un bajón en cuanto al turista que acude a la montaña palentina. Y por este motivo, bueno, pues ve con esperanza todo este final, lo que queda de para finalizar el año, para ver si se remontan los datos en cuanto a ocupación.
Sí, señor. Y pensamos que el público sí que va a volver a la montaña palentina, pero pensamos que tiene que ser un paso paulatino a lo largo de los meses para ir recuperando un poco la ocupación que se tenía, ¿no? En verano sí que es cierto que la ocupación es superior porque hay más días libres para la gente y demás, pero pensamos que a base de fines de semana, puentes y algún periodo vacacional también, pensamos que se puede ir recuperando.
Bueno, pues además de este tipo de alojamientos, también vamos a hablar de hoteles en la capital palentina, porque han enviado un comunicado la Asociación de Hotelería de Palencia. Se oponen a esa instalación de pantallas acústicas que quiere realizar Adif. Consideran que la imagen de la capital pues se va a ver muy perjudicada. Esto no es nada atractivo para que nos visiten los turistas y también pues muchos se temen que la instalación de estas pantallas acústicas es debido a que a que vayan a pasar más trenes.
Ajá. Sí.
O que los que pasen pues no paren. Ah, es decir, amigo, que se temen que aquí detrás de todo esto hay que por Palencia van a pasar más trenes, pero van a parar menos.
Uy, qué bien, ¿no?
Pues fíjate.
Fíjate.
Miel sobre hojuelas.
Qué chollo, ¿no?
Bueno, habrá que pagar algún rédito político o favor político de otras comunidades más al norte. ¿Te suena?
Así para periferia, dices.
Bueno, no.
Periféricas.
No,
comunidades periféricas.
Cantabria.
Ah, o aquí a
o Asturias,
ya.
O como pasó con el alcalde de Vigo y las paradas que había que quitar en Zamora, ¿te acuerdas, no?
Ah, que cuántas cosas está, ahí, ¿verdad? Bueno, qué entretenido pues, está todo.
Siempre que piensa mal ya acertarás.
Dígame.
Además, Julio, Ecologistas en Acción Palencia denuncia los posibles efectos de la construcción de una planta de hidrógeno verde y amoníaco en la localidad de Baltanás, en la salud de los vecinos, la fábrica de quesos y los proyectos turísticos en la zona. También les contamos que la Cámara de Comercio de Palencia y la Diputación continúan apostando por la internacionalización de las empresas palentinas. El jueves 15 empresas de alimentos de Palencia participan en una degustación de alimentos y bebidas de Berlín, concretamente en Alemania, con el objetivo de promocionar estos productos en el mercado alemán. También vamos a hablar hoy de cebolla, qué rica.
Ay, la qué cebolla rica, de Palenzuela.
El próximo domingo, día 12, se va a vivir la edición número 20, nada más y nada menos, de su Feria de la Cebolla. 20 expositores, cebolla de honor a Litagra y también unos datos, 125 hectáreas, más de 8 millones de kilos que viajen a distintos puntos del país.
Vale, ¿algún apunte más?
No, también hablaremos de, precisamente nos quedaremos en Palenzuela para hablar de ese proyecto en torno a las ruinas de la iglesia de Santa Eulalia.
Ay, que es muy bonito Palenzuela, ¿eh?
Muy bonito.
Muy bonito, recomendamos muy bonito. Visita a Palenzuela desde aquí, ¿eh?
Muy bonito.
Dime. Triunfa sobremanera, ¿eh? Carla Montero. Escritora, pero está de moda.
Por cierto,
dime,
iba a decir
que va a estar en Palencia.
Lucía Palomar, gana el premio Ramos Ópticos al mejor relato sobre jazz.
Lucía, bueno, a ver, habrá que hablar de este tema del premio de literario del jazz. Pero Carla Montero, que va a estar aquí mañana.
Muy bien.
Pero ahora ya está en Madrid, en Palencia.
Qué bien.
Vamos con ella. 12:33, Carla Montero, a jugar.
Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
Somos Montaña Palentina. Historia, tradición, costumbres y fiestas. Somos Velilla del Río Carrión. Pueblo con proyectos de presente y de futuro. De modernidad y mejora de servicios e infraestructuras. Somos paisaje y paisanaje. Somos rutas, patrimonio, naturaleza y conectividad. Velilla del Río Carrión. Un municipio que sigue apostando por un mundo rural vivo.
Urbanas Agrupadas inicia una nueva promoción. 11 magníficos chalés individuales en el Paseo de la Julia. A solo 5 minutos andando del centro de Palencia y con todas las ventajas de vivir en un chalet individual dentro de la ciudad. Informes en nuestras oficinas de calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760.
Campaña Mundo Rural Palentino. Este jueves, 9 de octubre, especial Más de Uno Palencia desde Brañosera. Desde la cuna del municipalismo recordaremos los actos de conmemoración del 1200 aniversario del Fuero. Tiempo de radio en la que también hablaremos de los programas de desarrollo rural de la comarca, como el Conecta y el Reactiva, abordando otras cuestiones vinculadas a la transhumancia y el paisaje minero. A partir de las 12:25 del mediodía desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Te esperamos. Más de Uno Palencia, con Julio César Izquierdo. Patrocina Ayuntamiento de Brañosera. Porque sin pueblos no hay futuro.
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA Palencia, con el mundo rural palentino, apoyando a los agricultores y ganaderos de la provincia, apostando por la gente de nuestros pueblos.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Estudió Derecho, amigos oyentes, y también tiene formación en Administración de Empresas, madrileña y escritora, que estará aquí este jueves 9 de octubre a las 7 en la nueva librería Iglesias, aquí en la calle La Puebla 2, ahí, justo al lado de San Lázaro, y nos va a presentar su última novela, La Dama de la Niebla. Estamos hablando de Carla Montero, que se, fíjate qué recuerdos, porque se dio a conocer con Una Dama en Juego, que era el título de esta novela, con la que ganó, Carla, buenos días, el premio de novela Círculo de Lectores. Buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Yo es que según he leído Círculo de Lectores, me han venido tantos recuerdos sobre el Círculo de Lectores, ¿no? Dices, impresionante.
Sí, una institución durante muchos años, lástima que luego desapareciese, pero sí.
Hay gente joven que dirá, bueno, más joven, dirá, ¿qué es eso? Eso, ¿no? ¿Qué es eso, no? Carla, que tus obras han sido éxitos de ventas, traducidas a distintos idiomas, La Tabla de Esmeralda, por ejemplo, se considera una de tus novelas que más te consolidó ante tu público, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí. La Tabla de Esmeralda te lanzó al estrellato.
Sí, bueno, porque la anterior es verdad que la que ganó el premio Círculo de Lectores, Una Dama en Juego, como se publicó sobre todo en lo que es el entorno del Círculo, de la famosa revista y los socios, pues bueno, no llegó tanto a las librerías y al gran público como la siguiente, que fue La Tabla Esmeralda. Entonces, sí, esa es la novela. Soy Carla Montero, la de La Tabla Esmeralda. Entonces,
sí, ¿no? lo llevas ahí como... Sí, sí, soy yo.
Soy yo, ese es como el segundo apellido, sí.
Licenciada en Derecho, diplomada en Administración de Empresas, ¿en qué momento damos el giro al mundo de la literatura y de la escritura? ¿O se va compaginando esto?
No, pues fue casual. Yo es que nunca me había planteado lo de ser escritora profesional. Siempre había escrito desde que pequeña, incluso en la revista del cole, algunos relatos, pero lo hacía para mí, como algo totalmente personal, sin ninguna intención de que nadie lo leyese, no por nada, sino porque pensaba que no merecía la pena leerse. Pero bueno, por circunstancias yo dejé de trabajar profesionalmente a lo que me dedicaba cuando nació mi hija mayor y bueno, pues seguía encontrando en la escritura esa vía de escape también intelectual entre tantos pañales, tantos biberones y potitos y demás. Y bueno, terminé una novela que no quería dejar leer a nadie, pero mi marido, que era consciente de que la estaba escribiendo, oye, pero déjamela, que la leo. Bueno, total, después de tira y afloja, de duermes en el sofá, no, pues se la dejé, le gustó, me animó a moverla. Por entonces se convocaba ese premio Círculo de Lectores, que dije, bueno, pues venga, me voy a presentar, porque es un premio muy especial, porque era un premio que votaban los lectores, no había un jurado de sesudos críticos, ¿no? Eran los propios lectores los que decidían si la novela merecía la pena publicarse, y eso fue lo que me animó a presentarla, y bueno, pues la gané.
Y a partir
hasta,
de ahí,
hasta hoy, 15 años
fíjate,
después.
La Tabla Esmeralda, que tiene, chica, 100.000 ejemplares vendidos, más de 100.000 ejemplares.
Más, creo que vamos por los 200.
¡Puah! Pues fíjate, me quedo yo obsoleto con el dato. Traducido al francés, al alemán, al polaco, al italiano. Tienes La Piel Dorada, El Invierno en Tu Rostro, El Jardín de las Mujeres Beresley, El Medallón de Fuego, todas ellas en Place Janés, y ahora llegas con La Dama de la Niebla, con Editorial Destino, y... ¿aquí hay que leer despacio o hay que coger el coche de carreras?
Bueno, es un poco las dos cosas.
Porque estaba el otro día ahí arrancando con los capítulos, digo, uy, aquí hay velocidad, hay misterio.
Sí, sí, tienes las dos tensiones. Por un lado tienes la velocidad que imprime el mundo del automovilismo, aunque realmente es un mundo que digamos que es el escenario en el que se desarrolla la novela, pero no es una novela de coches, ¿no? Claro, aquí quiero tranquilizar a mi público habitual que dice, pero bueno, esta mujer que hace escribiendo sobre coches,
¿no? ¿Qué año? No, año 1938, ¿no?
Año 1938, vale. Es una novela con un componente histórico muy fuerte, con un personaje femenino muy potente, con personajes en general muy potentes. Entonces, pues digo que tiene esa doble tensión. Por un lado tienes la intriga con la que arranca la novela, esa muerte de un piloto en accidente de carrera, que probablemente no ha sido tan accidental como puede parecer.
En el Gran Premio de Mónaco, ¿no?
En el Gran Premio de Mónaco, ese Mónaco de los años 30, de los últimos coletazos de la Belle Époque, tanto glamour, tanto lujo, ese es el ambiente. Pero ya enseguida nos vamos a trasladar a otro escenario, que es el de la Isla de Man, mucho más recogido, más íntimo. Por eso digo que hay dos tensiones, ¿no? La de la intriga, que te lleva a avanzar en las páginas, porque quieres saber, ay, este piloto quién era, por qué lo han matado o no lo han matado, quién ha sido, quién no ha sido, por qué. Pero luego, por otro lado, te quieres quedar en la Isla de Man. Entonces, quieres saborear las páginas, quieres estar ahí en esos escenarios naturales tan impresionantes, en los cottages de tejados de paja, donde están todo el día tomando té y comiendo tarta de manzana. Entonces, como digo, hay una doble tensión en la novela.
Amigos oyentes, la Dama de la Niebla, la protagonista es Mila Kovac, una joven piloto que ha sufrido la muerte de su marido.
Exactamente.
Y un año después, Mila decide adentrarse de nuevo a este mundillo de las carreras, viajando a Isla de Man para participar en unas pruebas automovilísticas. Y vemos en esta novela la reivindicación del papel de las mujeres en este mundillo, ¿no? Tenemos el misterio alrededor de la muerte de Antón Vera. Aquí vemos, este fin de semana con distintos capítulos, veo amor, veo rivalidad, veo ambición, veo tensión política, ¿no? Como sí, ese clima prebélico también, que mira tú por dónde.
Exacto, sí, sí, es escalofriante lo actual que resulta, sí. Bueno, estamos en 1938, claro. ¿No? Justo un año antes de la Segunda Guerra Mundial, y ya la sociedad ya se sospechaba que el conflicto era una realidad, y bueno, yo a través de los personajes he querido explorar esas tensiones que había. Hay que tener en cuenta que son un grupo de pilotos, todos ellos jóvenes de distintas nacionalidades. Tenemos pilotos que vienen de la Alemania nazi, de la Italia fascista, británicos, franceses, judíos, mujeres, que ahí está quizá el mayor aporte de esta novela, al descubrir esta figura de mujeres que competían codo con codo con los hombres. Es como si hubiera mujeres en la Fórmula 1, que no lo hay.
Yeah.
Y en ese sentido hemos dado un paso atrás, ¿no? Entonces, a través de esos personajes, a mí me permite explorar cuál era ese clima prebélico, esas tensiones que había en la sociedad europea.
A ver, ¿por qué esta temática y no otra? ¿Cuál es el proceso creativo de Carla Montero cuando se siente y dice, hay que escribir una nueva novela y va a ir de esto? Eso no se articula de la noche a mañana, ¿no?
No, bueno, eso es casual, como es el caso de esta historia, donde casi que la historia me encontró a mí, más que yo buscarla a ella, porque ya lo decía antes. No es una novela de coches, y de hecho yo no quería que lo fuera así, entre otras cosas porque yo tampoco soy aficionada al mundo del automovilismo, tengo carrera de conducir y no conduzco, o sea, con eso está todo dicho. Pero es verdad que me encuentro con la historia de estas mujeres, como decía antes, absolutas pioneras en el mundo del automóvil y rompiendo moldes. Una sociedad, estamos en los años 30, que lo último que pensaba era que la mujer pudiera dedicarse al motor. De hecho, creían que eran débiles, que no podían ni cambiar una rueda, que no estaban preparadas para estar en un mundo eminentemente masculino, y sin embargo ellas demostraron todo lo contrario. Entonces, como digo, rompen moldes, se sale de lo que se esperaba de ellas en ese momento, y son capaces de enfrentarse a todo y a todos por cumplir con su sueño y con su pasión, que era el conducir. Entonces, yo creo que es una figura que merece la pena sacar a la luz, porque muchos de estos nombres han quedado olvidados por la historia. Nadie sabe quién fue Lenis, ni quién fue Odette Sico, ni quién fue María Antonieta Abbazzo, y sin embargo fueron pilotos que consiguieron cosas que todavía hoy están por conseguir.
A ver, estamos ahí en las curiosidades. Escribe de día, de tarde, de noche, a ordenador, a bolígrafo. Tiene un horario preestablecido. El proceso de la creación de la novela, que nos lleva 2 años, es de romper folio, de tirar para atrás, de esto lo tacho.
Bueno, es de todo un poco. Es verdad que yo antes de empezar a escribir tengo la historia muy trabajada. Si yo tardo más o menos un año en desde que termino la promoción de la anterior novela hasta que entrego el siguiente manuscrito, 6 meses son de preparación y de investigación, y otros 6 meses es de estar delante del ordenador tecleando, ¿no?, escribiendo. Entonces, una vez que yo empiezo, me enfrento a la pantalla en blanco, ya el trabajo está muy, muy adelantado. Ya tengo un esquema con los acontecimientos, con el desarrollo de los personajes, por dónde va a ir la historia, con toda la investigación del contexto histórico hecha. Entonces, una vez que me pongo a escribir la historia, la verdad es que fluye. Hay historias que fluyen más, hay otras que fluyen menos, pero en general todo va bastante rápido. Soy de poco tachar en general y de poco reescribir.
Fluye
el primer borrador, yo ese ya lo entrego con una lectura a editorial y ya entramos en el proceso de edición propiamente dicho, pero tampoco es que haya muchas alteraciones. Lógicamente sí se hacen cambios, porque ahí está la verdadera aportación de los editores, ¿no? Pero tampoco es de, bueno, la tienes que reescribir entera o tienes que alterar capítulos o cambiar personajes. Eso normalmente ya son 9 novelas las que llevo escritas y hasta ahora no me ha sucedido.
Pues tiene una dinámica y un éxito, amigos oyentes. Este jueves 9 de octubre a las 7 de la tarde presenta La Dama de la Niebla aquí en Palencia, en la nueva librería Iglesias, aquí en la calle La Puebla. Carla, qué un placer. A ver si nos vemos.
Pues igualmente, muchas gracias, claro que sí.
Bienvenida a Palencia, a Palencia con P, ¿eh? Palencia con P.
Con P.
Aquí nos vemos. La Dama de la Niebla, con Carla Montero. Buenos días.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Una historia por descubrir. Santibáñez de la Peña, senderos, arqueología y naturaleza con su castro cántabro de la Loma y donde cobra protagonismo su camino olvidado de Santiago. Santibáñez de la Peña es tierra del buen andar. Te esperamos. Santibáñez de la Peña. Apuesta por lo nuestro, acercándote al mundo rural.
Estas son las 3 claves a seguir para vestir a la moda este otoño-invierno. 1. Ven a Pantalón y elige lo que más te guste. 2. No te prives de nada. En Pantalón tenemos los mejores precios. 3. Cuando quieras más moda, vuelve a Pantalón. Otoño-invierno en Pantalón. La moda más joven con todo lo que necesitas para vestir a la última. Y también ropa para niños desde 6 años. Pantalón, tu mejor tienda vaquera en Avenida Modesto Lafuente 31 y Becerro de Bengoa, Palencia. Abierto también sábados tarde.
Domingo 12 de octubre, vigésima Feria de la Cebolla de Palenzuela. Desde las 11 de la mañana, numerosos puestos y los mejores productos de la huerta con la cebolla Orcal como protagonista. Misa cantada en la iglesia de San Juan Bautista por el grupo Castillo Folk. Entrega cebolla de honor al grupo Itagra. Degustación de platos elaborados con cebolla de Palenzuela. Sorteo de cestas con productos de la feria. Jornada de puertas abiertas en el museo. Mercadillo solidario y juegos para los niños. Y a las 6 de la tarde, recital de boleros y música cubana a cargo de Josman Clenton y Mariano Mangas. Y a las 8 de la tarde, DJ. Te esperamos el domingo 12 de octubre en Palenzuela.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda, y aquí caben 2.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Concesionario Skoda en Palencia, Autofan. Calle Andalucía, Polígono Industrial, El Vial.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Ha saltado la noticia y nosotros teníamos que hacernos eco de la misma. No está en su día habitual, que podía ser, pero no, porque estamos esta semana, estamos viajando por la provincia, cosa loca, cosa que nos encanta. Pero atención, porque hemos oído que efectivamente, ustedes recordarán, Concha Lejón, que es la profe de los libros, amenazaba con jubilarse. Y después de pues, todas las firmas que hemos recogido en una plataforma, de ORG, pues la gente ha votado. Concha Lejón, buenos días.
Buenos días, que sí que me voy a jubilar.
¿Que han dicho que hasta los 70?
No.
¿En la UPE?
No.
Hombre, porque
no.
A ver, si te dedicas a la docencia y uno está bien,
no.
La sabiduría, lo que uno contiene,
no.
Lo que sabe, uno se puede ir a su casa alegremente.
No, pero hasta que llegue el momento seguiré trabajando. Bien. Y entregándome a mis causas,
bueno,
y las tuyas.
Hoy estás aquí porque tienes algo que
bueno, porque es muy bonito lo que
bonito.
Muy bonito. Tenemos a una poeta de la generación del 27, de las llamadas Sin Sombrero, enterrada en Palencia, en el cementerio. Hace 125 años, no sé si que nació o que murió, que nació. Y entonces se le va a hacer este homenaje el día 10 de octubre, por la mañana a las 12 iremos a su tumba.
Este viernes 10.
Exactamente. A las 12 de la mañana, entrega floral en su tumba, y luego por la tarde a las 7 en La Caneja se va a presentar una joya de libro que se ha encargado de coordinar Lola Fidalgo, y que se titula Ávida Llama, voces para una antología simbólica. Se presentará el libro, vendrá distintas personas, leeremos algún poema, también colabora el Club de Lectura de Poesía de la UPP, y bueno, yo creo que va a ser un día entrañable.
Sí.
Al día siguiente, en la librería Café Ateneo, a las 12, se presentará el poemario Al Hilván que traza la luna, de María Jesús Fuentes, porque es una mujer que también nos va a acompañar el viernes. Entonces, ya que viene, le hemos dicho, anda, presenta tu poemario al día siguiente.
Hombre.
Así que va de poemas. Viernes, día 10, sábado, día 11. ¿Vale?
Vale, o sea que la noticia era esta, que claro, esa es la noticia.
Esa es la noticia.
Es lo que hay que contar, la cuestión, la nota cultural es lo que hay que contar.
Es esto.
No era lo otro, me habéis engañado.
¿Qué
me
otro? Bueno, espero veros por allí, ¿vale?
Concha.
Un placer.
Lo vejón. Adiós.
Adiós.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Queremos que conozcas Becerril, esta villa de tierra de campos con su típico trazado medieval cargado de historia que nos invita a sentir de cerca el paso del tiempo a través de sus monumentos. ¿Sabías que la casa consistorial fue antes colegio de niños y niñas? ¿Sabías que Becerril llegó a tener 7 iglesias? ¿O que también puedes conocer sus calles buscando los planetas del sistema solar? Esto es solo una pequeña parte de lo que podrás encontrarte en esta bella localidad terracampina, a orillas del Canal de Castilla. Becerril de Campos es tu destino.
Este viernes 10 de octubre, más de uno Palencia especial desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astudillo. Para charlar y conversar con los nuevos emprendedores de la localidad, abordando temas relacionados con el comercio, la agricultura y la música, entre otros. Además, repasaremos los proyectos municipales y las actividades y acciones que se programan en la localidad. El próximo viernes 10 de octubre, más de uno Palencia especial desde Astudillo, a partir de las 12 y 25 del mediodía, con Julio César Izquierdo. Porque de Astudillo sale el sol. ¡Te esperamos!
Onda Cero, tu radio. Dama Impresión Digital, copistería e imprenta, fotocopias, impresiones, escaneos, encuadernaciones, plastificados, cartelería, folletos, tarjetas flyer, especialistas en calendarios, revistas y carteles para fiestas patronales, invitaciones y detalles para bodas, comuniones y bautizos, gran surtido de papel, cartulina, sobres, regalo promocional y mucho más, y todo con rapidez y precios competitivos. Dama Impresión Digital, estamos en calle Estrada 9 de Palencia, teléfono 979-1659-27 y en el mail dama@damaimpresion.com.
Más de uno Palencia, Onda Cero.
En Onda Cero Palencia, El Pregonero, con Julio César Izquierdo. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia.
Efectivamente, efectivamente, aquí estamos en el tiempo del pregonero, como decimos todos los días. La información está ampliada, actualizada al detalle en la página web de la institución provincial, a saber, diputaciondepalencia.es. Hoy hablamos de desarrollo socioeconómico, hablamos de alimentos de Palencia, hablamos de la Cámara de Comercio de Palencia. ¿Qué tenemos? Tenemos un titular que dice que 15 empresas de alimentos de Palencia desembarcan en Berlín el próximo jueves para dar cuenta de la calidad de la agroalimentación palentina en el mercado alemán gracias al programa Internacionalízate, en el que colaboran Diputación y Cámara de Comercio. Se trata, os lo comento, de una degustación a la que se estima que asistan unos 30 importadores y distribuidores alemanes, ojo, interesados en productos españoles, que podrán degustar alimentos y bebidas de 15 productores adheridos al programa, a la marca Alimentos de Palencia. 4 bodegas, señorío de Valdesneros, Carre Prado, Pagos de Negredo y Remigio Salas, buen nivel. Un productor de cerveza artesanal, cerveza Sellesta, fabuloso. Y 10 productores de alimentación, ¿a cuál mejor, eh? Cascajares, pastas y hojaldres Uco, conservas Amo, productos Salpe, morcillas Fuente Andrino, quesos Valle San Juan, quesos Cerrato, miel El Camino, selectos de Castilla y chocolates Trapa, sensacionales embajadores. Bueno, pues ya saben que la Cámara de Comercio de Palencia y la Diputación continúan apostando por la internacionalización de las empresas palentinas. Por ello, la institución cameral, en colaboración con la Cámara de Comercio de España en Alemania, con el patrocinio de la Diputación, ha organizado para mañana 9 de octubre una degustación de alimentos y bebidas palentinas en Berlín. Ojo, con el objetivo, bueno, saludable, extraordinario, de promocionar estos productos en el mercado alemán. El evento de degustación tendrá una duración de 2 horas, desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Se va a realizar en el Bar Raval, un reconocido local español de Berlín que ya ha celebrado numerosos eventos de promoción internacional de alimentos y bebidas. Desde la Cámara de Palencia también se han contratado los servicios de un chef residente en Alemania y especializado en comida española, y además se va a contar con la presencia de un reconocido ponente hispano-alemán, con el objetivo de que la degustación sea dinámica, didáctica, ayudando a entender mejor cada producto servido. O sea que fíjense ustedes qué nivel. Al evento se estima que asistan unos 30 importadores y distribuidores alemanes interesados en estos productos españoles y palentinos. Y se lo vamos a contar todo aquí, ¿eh? Ah, por cierto, ¿qué es Internacionalízate? Esta acción se enmarca dentro del proyecto Internacionalízate, que tiene el objetivo de ayudar a las empresas en su expansión internacional y que está desarrollado por la Cámara de Comercio de Palencia y que cuenta con la cofinanciación de la Diputación de Palencia. Desde su puesta en marcha en el año 2019, este programa ha trabajado con más de 100 empresas palentinas en diversas iniciativas de internacionalización. A ver qué tal se nos da mañana en Berlín. Yo creo que muy bien. Va a ser una tierra que nos va a recibir con los brazos abiertos y están esperando estos alimentos de Palencia. Toda la información en la web diputaciondepalencia.es.
Diputación de Palencia. Patrimonio, desarrollo agrario, obras e infraestructuras, promoción cultural, turismo, asuntos sociales, empleo, desarrollo rural, gastronomía. En la Diputación de Palencia cuidamos de nuestros pueblos y de sus gentes. Toda la información en diputaciondepalencia.es. Pasión por lo nuestro.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
Para que se lo comenten a sus amistades de Madrid, que esta tarde estará allí a las 7 el escritor Romo Velasco, presentando Álvaro Pombo y los recuerdos de la Desilla. Va a estar en la Casa de Palencia en Madrid y va a desvelar, que ya lo hacen esta publicación, la relación que tenía el escritor Álvaro Pombo, premio Cervantes, con la localidad de Ampudia, sobre todo con la Desilla, que hablaba hace poco Álvaro Pombo de Ampudia. No se pierdan esta charla interesante que va a ofrecer Epi Romo hoy en la Casa de Palencia en Madrid a las 7 de la tarde. Llegan las noticias de España y del resto del mundo aquí a la sintonía de Onda Cero.
Es la 1 de la tarde en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con la última providencia del juez Leopoldo Puente, que ha rechazado una vez más la petición de Koldo García. El Supremo no le va a devolver los dispositivos intervenidos porque entiende que hay mucho que investigar en ellos todavía. Como está citado a declarar la semana que viene, el juez le invita a que aporte cualquier argumento si quiere rebatir los informes de la UCO, Eva Llamazares.
La investigación sobre la ingente cantidad de documentación, terminales informáticos y telefónicos que se le han intervenido sigue en marcha, dice el juez, y por eso no resulta todavía posible la devolución. Tampoco ha sido factible la entrega de copias clonadas completas de los terminales, en la medida en que aún no ha habido tiempo a analizar enteramente la información que contienen. Lo requería Coldo para poder mostrar el contexto de los mensajes, a lo que el juez le responde que, como es claro, el próximo jueves, cuando comparece como imputado, puede ofrecer cualquier explicación o hipótesis alternativa al informe de la UCO. Tampoco acepta suspender el procedimiento hasta que Coldo recupere los móviles, mucho menos, dice la providencia, cuando uno de los investigados, Cerdán, está en prisión provisional.
Hay novedades también en el caso Begoña. La Universidad Complutense de Madrid se persona en el caso por el perjuicio que podrían haberle causado estos hechos, que podrían ser lesivos para los intereses de la universidad. Pedirá, por tanto, la reparación de esos daños que se le hubieran podido generar. La corrupción se ha colado de lleno en el cara a cara en el Congreso entre Sánchez y Feijóo, que ha sorprendido a la bancada azul del gobierno, anunciando en su intervención, el líder de la oposición, que van a llamar a declarar a Sánchez en la comisión Coldo del Senado. Citación para este mismo mes. En las filas socialistas responden desacreditando la comisión y haciendo ver que no ha sido una sorpresa. Lo ha hecho el portavoz parlamentario, Pachi López.
Me parece que es un capítulo más de lo que busca permanentemente, ¿no? Atacar al Partido Socialista, al presidente del gobierno, al gobierno, utilizando cualquier cosa, ¿no? Pero así les va. Y si el presidente comparece en el Senado, pues que esperen una buena comparecencia.
Ánimo, Alberto, ¿por qué? ¿Qué ha querido decir el presidente del gobierno con esa expresión al líder del Partido Popular?
Porque había que verle a Alberto la cara que tenía, ¿no?
Ánimo, Alberto, que ha sido la respuesta lacónica que Sánchez ha dado a Feijóo tras conocer que el líder de los populares anunciaba que su grupo parlamentario le iba a citar en el Senado. A partir de las dos les hablaremos también de la nueva brecha en el seno del gobierno, esta vez a propósito de los toros, que seguirán siendo patrimonio cultural después de que ayer a última hora y por sorpresa el PSOE se abstuviera en una votación de una iniciativa legislativa popular. Y les contaremos si Podemos ha desvelado por fin el sentido de su voto en la convalidación del decreto sobre embargo de armas a Israel. De momento no lo ha hecho. Sigue criticando el embargo, que considera fake, y eso ha merecido el reproche del diputado de Esquerra, Gabriel Rufián.
Yo respeto mucho a Podemos, creo que tienen uno de los mejores liderazgos de nuestra generación. No quiero que me monte ninguna campaña en redes ni que se enfaden mucho, pero vuelvo a no estar de acuerdo con ellos. Creo que si este decreto ley cobarde sirve para que solamente una arma no llegue a Israel y se salve solamente la vida de un niño o una niña, a mí me vale.
En Egipto, entre tanto, siguen las negociaciones sobre el plan para Gaza propuesto por Estados Unidos, a las que se ha incorporado el enviado de Trump. Los esfuerzos diplomáticos se intensifican, aunque Israel no renuncia a la provocación. Hoy el ministro de Seguridad Nacional, Ben Gurion, ha acudido a orar a la explanada de las mezquitas.
Solo rezo para que nuestro primer ministro permita una victoria completa en Gaza, así como la destrucción de Hamas. Con la ayuda de Dios, devolveremos a los rehenes y lograremos una victoria completa.
En Madrid se sigue investigando la causa del derrumbe del edificio en pleno centro de la capital que ha causado la muerte a 4 personas. Los bomberos han localizado el origen en la 5ª planta. Ahí fue donde se originó el derrumbe, aunque las causas no están concretadas. El alcalde de la ciudad habla de varios factores, pero ya maneja una hipótesis: la acumulación de material, el exceso de peso.
Es complicado aventurar en mi posición cuál es la causa, y menos cuando hay un procedimiento judicial, pero es obvio que había material apilado en la 6ª planta y, por tanto, que pudo influir en su caso en el colapso del edificio. Es decir, es una de las hipótesis, obviamente, que se van a manejar para determinar la causa, el origen del colapso que sufrió ayer el edificio.
Les decía hace un instante que no sabíamos el sentido del voto de Podemos sobre la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel, y que Gabriel Rufián les sugería que, aunque fuera un decreto flojo, lo convalidaran para permitir que se llevara a cabo ese embargo y que no llegaran las armas hasta Israel. Pues bien, Podemos, según informa la agencia EFE, ha decidido finalmente permitir con su voto la convalidación del decreto de embargo de armas. Finalmente, ese decreto, si se cumple este pronóstico que adelanta, como digo, la agencia EFE, ese decreto saldrá esta tarde adelante en la votación. Pues de todo ello vamos a hablar en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 8 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Se
ha demostrado que reír 100 veces puede tener un efecto similar al de realizar 10 minutos de ejercicio aeróbico o 15 minutos de bicicleta. Y no, esto no es otra excusa para saltarte el gimnasio, pero...
¿Tú eres consciente, Agustín, de que esto es la radio?
Es el primer día, ¿no, Paula?
Porque todavía no te hemos presentado a los gemelos Grisby.
Complementa tu rutina de ejercicios con La Quinta Hora. Leo Harlem, Goyo Jiménez, Leonor Lavado, Agustín Jiménez y Paula Púa. Todos los lunes y jueves a partir de las 10 en Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Palencia, 103.5, Guardo, 106.2 y Aguilar de Campo, 101.2 FM.
Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero.
Bienvenidos al mini cursillo de inmersión a lo palentino, a lo castellano, si ya tienes una edad, si eras de los que ponías fotos en la carpeta cuando ibas al instituto de Samantha Fox, o de One, o de Modern Talking, o de V, pues seguro que utilizabas esta expresión de eso es más viejo que la tana, eso tiene más años que la tana. ¿Pero quién era la tana? Se supone que era la tana, la T con mayúscula, que se supone que era una señora muy mayor. Dicen que era conocida, muy conocida, en algún barrio de Cádiz. Otros señalan que estaba en Salamanca, en Madrid. Bueno, algunos lingüistas creen que la tana no era una persona, sino una deformación popular de la tana, en italiano, que significa tienda o depósito viejo. Aquí nos quedamos más con lo que... se explicaba en el siglo de oro, que apuntaban a una figura teatral o picaresca llamada la tana o la tana, que llevaba una N y una H, pero como la H es muda, pues, y dos N's, quédate con la tana y punto pelota, que equivale a ser más viejo que Matusalén, punto pelota y ya está. ¿Quién viene? Ahora tenemos temas muy interesantes ahora, sí, hasta menos cuarto las dos. ¿Qué hora viene siendo? Te lo digo, no sufras, 1:07, segundo tiempo.
Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
Este viernes 10 de octubre, Más de uno Palencia especial desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astudillo. Para charlar y conversar con los nuevos emprendedores de la localidad, abordando temas relacionados con el comercio, la agricultura y la música, entre otros. Además, repasaremos los proyectos municipales y las actividades y acciones que se programan en la localidad. El próximo viernes 10 de octubre, Más de uno Palencia especial desde Astudillo, a partir de las 12:25 del mediodía, con Julio César Izquierdo. Porque de Astudillo sale el sol. ¡Te esperamos!
Onda Cero, tu radio.
Super Agropal, miércoles y sábado, Día de la Fruta. Este otoño llena tu mesa de vida con frutas y verduras frescas. En Super Agropal, caqui por solo 3,49 el kilo, origen español. Y naranja por solo 1,89 el kilo. Super Agropal, compartimos tus raíces, tu tierra, los alimentos de aquí.
El próximo 21 de octubre de 9 a 17 horas en el LECRAC, jóvenes y empresas se darán cita en la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento, con talleres prácticos, asesoramiento individual, charlas inspiradoras y oportunidades reales de futuro. Inscríbete ya en la página web de Cámara Palencia. Organiza Cámara de Comercio de Palencia en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
Domingo 12 de octubre, vigésima Feria de la Cebolla de Palenzuela. Desde las 11 de la mañana, numerosos puestos y los mejores productos de la huerta con la cebolla Orcal como protagonista. Misa cantada en la iglesia de San Juan Bautista por el grupo Castillo Folk. Entrega cebolla de honor al grupo Itagra. Degustación de platos elaborados con cebolla de Palenzuela. Sorteo de cestas con productos de la feria. Jornada de puertas abiertas en el museo. Mercadillo solidario y juegos para los niños. Y a las 6 de la tarde, recital de boleros y música cubana a cargo de Josman Clenton y Mariano Mangas. Y a las 8 de la tarde, DJ. Te esperamos el domingo 12 de octubre en Palenzuela.
Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
Si es que es un tema que teníamos aquí apuntado en el programa desde hace ya un tiempo, queríamos conversar y hablar de esta cuestión. Vamos a saludar atenta y cordialmente, que decimos siempre, a Judith Sala San Juan. Buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Fisioterapeuta, si es que todos estamos necesitados de un fisioterapeuta, porque estamos todos escacharraos, hija mía, estamos todos con unas dolencias, los huesos no están ninguno en su sitio. Pero ¿qué está pasando, Judith? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, de verdad?
Pues que cada vez también queremos tener más calidad de vida, o sea, que es algo bueno, necesario. Cada vez la gente hace más deporte y también hay más lesiones. Bueno, es un poco un conjunto de cosas las que intervienen en esto, pero...
Nuestra invitada, Judith Salas, trabaja en la unidad de rehabilitación cardíaca desde su apertura en el año 2015, aquí en el Hospital Río Carrión, y fue la primera unidad de rehabilitación cardíaca del SACIL.
Exactamente, sí. Se creó en 2015, en marzo de 2015 empezamos, y bueno, fue una unidad pionera en el SACIL. Y bueno, siempre le tendremos que dar las gracias al doctor Asín, que era el que entonces era el jefe de cardiología, que durante muchos años estuvo pidiendo el crear una unidad de estas características, pues porque bueno, en provincias como Madrid llevaban muchos años haciéndose y la evidencia era cada vez más importante a nivel del buen efecto que tienen estos programas sobre la población que ha sufrido un evento cardiovascular. Uh-huh. Así que sí, empezamos hace 10 años.
No hace tanto, ¿no? Celebrabais precisamente los 10 años de esta unidad con una marcha a la que acudieron más de 400 personas.
Pues sí, ha sido un exitazo de convocatoria. Queríamos hacer algo pues para celebrar estos 10 años. Invitamos a los pacientes y bueno, pues ha tenido una acogida estupenda. Se han apuntado pacientes con sus familiares, lo que has dicho, más de 400 personas. Dimos un paseo por la dársena y bueno, fue un día de compartir, de reencuentros, de muchas emociones y de, bueno, de celebrar el poder haber cumplido estos 10 años y ojalá que cumplamos otros 10.
Ojalá, ojalá. Ojalá. Atendiendo divinamente. Ojalá que no necesitáramos unidades de nada, pero mejor ojalá, que estén, pero bueno, mejor que estén.
Exactamente, exactamente.
A ver. Exactamente. ¿En qué consiste un programa de rehabilitación cardíaca y cuáles son sus pilares básicos, Judith?
Pues mira, un programa de rehabilitación cardíaca es un conjunto de intervenciones que van dirigidas a personas que han sufrido una enfermedad o un evento cardiovascular. Lo que queremos es pues facilitar su recuperación cuanto antes, evitar posibles y nuevas complicaciones y bueno, pues que se reincorporen a una vida social y laboral lo antes posible. Los pilares básicos de estos programas fundamentalmente es el ejercicio físico. Vienen aquí al hospital a hacerlo de forma supervisada, ¿vale? Son programas personalizados, entonces en la sala siempre estamos la fisioterapeuta y una enfermera y aquí contamos en Palencia con 4 cicloergómetros, que son unas bicicletas especiales y un tapiz o cinta rodante donde hacen el entrenamiento aeróbico. ¿Vale? El entrenamiento lo hacen durante 4 días a la semana y aparte 2 días a la semana hacemos también entrenamiento de fuerza. El trabajo de fuerza quiero darle relevancia porque cada vez hay más evidencia científica de que el trabajo de fuerza es fundamental en la recuperación de estas patologías, ¿no? Entonces hacemos ejercicio aeróbico, entrenamiento de fuerza y también hacemos ejercicios respiratorios, de equilibrio. Bueno, siempre hacemos alguna cosita de yoga que también nos gusta.
Muy completo, siempre, ¿no? Muy completo.
Muy completo, de verdad que sí. Y siempre de forma individualizada, ¿eh? O sea, en función de la patología, de la edad del paciente, de su estado físico. También quiero hacer hincapié en que dentro de este ejercicio físico que hacemos, les mandamos deberes.
¿Qué me dices?
Sí, les mandamos una hoja con deberes donde tienen que apuntar cada día los kilómetros que caminan o si hacen algún otro tipo de actividad, ¿sabes? O sea, bicicleta, nadar, bueno, lo que hagan. Uh-huh. El tiempo que le dedican a diario a la actividad. Yeah. Que apunten las sensaciones que han tenido cuando han terminado de hacer la actividad, sobre todo las primeras semanas, los primeros días, que lo apunten. Y les vamos mandando a cada uno unos objetivos semanales, ¿vale? Que tienen que ir cumpliendo pues para que se motiven y para que vayan viendo una evolución en la actividad que han comenzado, porque es... Bueno, es muy chocante ver pacientes que vienen caminando 1,5 kilómetros cuando empiezan el programa y cuando terminan pues están andando 10, 12 kilómetros cada día y de una forma muy cómoda.
Entonces, no se lo creen, ¿no? Dios, madre mía, no, a mí me dicen que yo iba a hacer esto.
Exactamente, y el tenerlo registrado en esta hoja de deberes, pues es una forma de que ellos vayan viendo de forma objetiva lo que han ido haciendo. A veces se nos olvida un poco, ¿no?, de dónde partíamos, y es una forma de que ellos vean en su hoja de ejercicio, pues eso, de dónde venían y lo que han mejorado. Uh-huh. Al final se trata de que estos pacientes logren esa adherencia al tratamiento y que vean pues que el ejercicio físico es muy beneficioso para su salud y para su estado general.
¿Y qué patologías son las más frecuentes
en estas unidades?
También, sí, perdona, dime.
Como pilares básicos, sí, también hacemos educación sanitaria, ¿vale? Los viernes lo que hacemos son charlas, y son charlas sobre hábitos de vida saludables, sobre el manejo de los factores de riesgo, de nutrición, de ejercicio físico y sexualidad, de fármacos. Es un pilar muy importante en estos programas. Uh-huh. Al final los pacientes tienen que tener conocimiento sobre su enfermedad, sobre los fármacos que toman y por qué los toman, sobre una dieta adecuada, sobre lo que pueden hacer para controlar esos factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, también la educación sanitaria es un pilar fundamental.
Otra cosa
de las que estamos muy orgullosas y que también es una parte fundamental del programa, bueno, quiero destacar la satisfacción que tenemos de contar en el programa con una psicóloga que desde el momento en el que empiezan el programa les acompaña a los pacientes, ¿vale? Tanto a nivel grupal como a nivel individual, si alguno de los pacientes así lo solicita. Entonces, la parte emocional y psicológica es importantísima en estos procesos, ¿no? A veces el miedo, la ansiedad, pues están muy presentes las primeras semanas tras un evento cardíaco, y contar con una psicóloga, la verdad que me parece un lujo.
Te preguntaba que cuáles eran las patologías, las más frecuentes, bueno, en la unidad.
Sobre todo, pues infartos agudos de miocardio, ¿vale? Muchas veces, con cateterismos, colocación de stents. También tenemos pacientes que han sufrido una angina de pecho, pacientes con insuficiencia cardíaca, otro tipo de cirugías cardíacas como bypass, cirugías a nivel valvular, personas que han tenido les han tenido que implantar un marcapasos o un desfibrilador. Esas son las patologías más frecuentes.
Estas son las cuestiones de las que nunca queremos hablar, ¿no? Nadie. Esto de dan infartos y cosas de estas, pero dan a otros, ¿no?
Claro, no. Dan y en un rango de edad muy variable. O sea, tenemos pacientes muy jóvenes que, que han sufrido un evento cardiovascular no es algo que ocurra solo en gente mayor. Es verdad que en personas de 40 años hay también infartos y la vida sigue y hay que ayudarles en esta parte del camino a que tengan buenos hábitos, a que hagan ejercicio y a darles tranquilidad para que continúen con su vida teniendo en mente que tienen que cuidarse, que tomar la medicación y hacer ejercicio.
¿Hay algún patrón de perfil que dices, mira, está entre este y esto, que tenía todas las papeletas para que le diera un jamacuco?
Bueno, pues los factores de riesgo modificables, que llamamos nosotros, más frecuentes, pues son el colesterol alto, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Son factores de riesgo sobre los que las personas podemos tomar un papel activo, ¿no?, para modificarlos. Y personas sedentarias, fumadoras, esos son los principales factores de riesgo. Y el perfil más típico son personas que cuanto más factores de riesgo cumplan, pues más papeletas tienen.
¿Cuántas personas, más o menos, al año acuden a la... acuden?
Pues mira, tenemos dos grupos actualmente y en cada grupo tenemos 5 personas. El programa dura aproximadamente unas 6 semanas. A veces, se hace un poquito más largo si la persona lo necesita, pero en función de... Como medida general son 6 semanas lo que están viniendo y 10 personas diarias acuden al programa.
Uh-huh. O sea que en lo que llevamos de año hemos atendido más o menos...
Solemos atender al año, yo calculo que unas, no llega a 100 personas, de 80 a 90 personas más o menos. Y desde que empezó la unidad, más de 500 han pasado por aquí.
O sea, que esta es una unidad casi que con tutor, atención personalizada,
de cada caso.
Totalmente.
Claro.
Totalmente personalizada, el tratamiento es totalmente individualizado, contamos con los cardiólogos que están pendientes por si hay que hacer algún ajuste de medicación o hay alguna complicación mientras están acudiendo al programa, o sea que sí, de verdad que, vamos, más individualizado no puede ser.
Pues oye, qué bien, me alegro de que seamos pioneros, ¿eh?
Sí. Mira, quiero hacer, siempre hablamos las personas que formamos parte de este equipo, que una de las bases de la gran mejoría que notan los pacientes es el efecto grupo. Entonces no quiero dejar de hacer hincapié en esto porque, de verdad, los vínculos que se crean entre los pacientes que vienen a tratamiento, las risas que se echan cada día, cómo se animan entre ellos cuando uno tiene un mal día, siempre lo hablamos entre nosotros. El efecto de estos programas no tendría tan buenos resultados si lo hicieran de forma individual. Hay gente que luego queda para andar juntos por la tarde, gente que sigue en contacto después de meses de haber coincidido aquí. O sea, que el efecto grupo en estos programas es algo muy, muy, muy importante.
Bueno, pues conociendo un poquito, hoy a la unidad de rehabilitación cardíaca que tenemos aquí en nuestra tierra palentina, en nuestro hospital. Ya desde el 2015, pioneros. Ya, como ya tenemos el contacto con Judith Salas, pues de vez en cuando vamos a comunicar para que nos ponga al día de lo que van haciendo. Gracias por atendernos. Gracias. Buenas mañanas y que lo trabajéis bien.
Muchísimas gracias por dar visibilidad a este programa y muchas gracias por darnos visibilidad. Gracias.
Buenos días.
Un saludo.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Campaña Mundo Rural Palentino. Este jueves, 9 de octubre, especial Más de uno Palencia desde Brañosera. Desde la cuna del municipalismo, recordaremos los actos de conmemoración del 1200 aniversario del fuero. Tiempo de radio, en la que también hablaremos de los programas de desarrollo rural de la comarca, como el Conecta y el Reactiva, abordando otras cuestiones vinculadas a la transhumancia y el paisaje minero. A partir de las 12:25 del mediodía, desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Te esperamos. Más de uno Palencia, con Julio César Izquierdo. Patrocina Ayuntamiento de Brañosera, porque sin pueblos no hay futuro.
Para que disfrutes aún más del próximo Puente del Pilar, la IGP Lechazo de Castilla y León sortea un lechazo. Aprovecha cualquier día de fiesta para comerte un auténtico lechazo IGP Castilla y León. ¿Quieres llevártelo gratis? Pues concursa con nosotros. Envía un correo a concursolechazo@gmail.com indicando tu nombre, apellidos, teléfono y dirección y mucha suerte. El viernes 10 de octubre, a partir de las 7:20 de la tarde, en La Legua de Castilla y León daremos a conocer el nombre del ganador. Lechazo IGP Castilla y León, el de la vitola roja. Nos impulsa Junta de Castilla y León. 12º Festival Internacional de Jazz de Palencia. Primer concierto el 8 de noviembre en el Teatro Principal con Víctor Buten and the Buten Brothers. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Principal y en jazzpalencia.es. Y después, en Teatro Ortega, 4 impresionantes conciertos. Paquito de Rivera, Aldi Meola, Andrea Motis y Sam Cinels. Ya puedes comprar tu abono hasta el 13 de octubre en las taquillas de Teatro Ortega y en jazzpalencia.es.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. ¿Dónde va Vicente? Con Vicente Fernández Merino.
¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va Vicente? Buenos días.
No, perdón. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? No me hagas versos.
No, en el que la sección hemos puesto ¿dónde va Vicente?
Por lo bajines.
¿Dónde va Vicente? No, que nos había puesto los auriculares, nuestro neuropsicólogo, y digo, pues no he mejorado nada desde mi última...
No has mejorado nada.
La consulta no he mejorado nada. No.
Bueno, es que lo tuyo es cerebral más que nada.
Ya no tiene...
Son unos callos cerebrales los que te están saliendo.
Hay que aprender a convivir con el callo cerebral.
Hombre, pues si tienes solución, pues hay que quitarse el callo. Y si no, pues mira, ¿qué quieres que te diga?
Pero ¿cuánto...? Claro, dependerá del caso, pero... ¿cuántas sesiones tiene que recibir uno? ¿Cuántas descargas el neuropsicólogo necesita uno recibir.
Bueno, pues mira,
la gente se tira, dice, no, es que yo viene muy bien, que ahora, como ahora hay que visibilizarlo, que, no, claro, que me claro, parece claro. estupendo. Y todos los famosos, ahora, por ejemplo, un famoso, si no va, si no dice que ha ido al psicólogo, no es nadie.
Nadie, ¿eh? Nadie,
ahora mismo, dice, nadie. Yo he pasado por una época de depresión y ansiedad y quiero agradecer a mi psicóloga la ayuda que me ha prestado y luego, sí, pues sí. Eso ya me sirvió para grabar mi nuevo disco.
Sí, claro, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Hay mucha gente y que escribe libros y que escribe sí, libros sí, sí, por ello, me... ¿eh?
Sí.
Hay gente que
póngase,
escribe libros
y póngase a escribir.
Y se forren. Bueno, estoy en ello.
Escribir, que le irá bien y
espero
tal.
que me le promociones mi próximo libro también.
Y que hay que ir al psicólogo, tenemos psicólogos, al psicoanalista una vez sí. al año también dicen que hay que ir.
Bueno, sí, ¿no? Sí, 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 en realidad es mucho más fácil que todo eso, ¿eh?
Antes ibas a confesarte y ya está.
Claro, y ¿no? te daban la solución.
Al cura, te daban la solución.
Sí, sí.
Que era pues,
una solución
unos rezos.
Hacia la solución, no la absolución, sino la absolución.
El caso es que normalmente, fíjate, era una solución con perdón.
Claro.
Claro.
Con perdón de sus pecados.
Mm-hmm. Oiga, citas citables, ¿no?
Citas citables.
Es a lo que ha venido hoy don Vicente Fernández Merino, que fue cantante protesta en los 60.
Pues en los 70.
Ah, los 70.
70, en los 60
cantautor,
todavía no.
Cantautor, de ser cantante...
Bueno, sí, claro, era cantautor.
Cantautor.
Cantautor que...
Es que yo le he visto por ahí, él cree que no, pero nosotros tenemos puestas cámaras por todos los sitios. Y le hemos visto, digo, pero si tira de guitarra y está cantando ahí...
Tiramos ya, bueno, tiramos, qué va, qué va. Acariciamos la guitarra, pero de tirar nada.
La canción protesta en aquellos años, ¿no?
Pues era muy
peligro.
Claro, claro, era un peligro totalmente porque en cuanto te metías o hacías cosas de doble sentido tal, pues oye, enseguida estaba la policía que te llevaba a comisaría y allí pues...
¿Y por qué son tan dados los colaboradores de Más de una Palencia al canturreo? Porque he descubierto, estoy descubriendo que todo el mundo, el que no toca canta, el que no canta baila, el que no es trino,
claro,
es
bueno,
tremendo,
pues
qué capacidades.
Pues porque la música y el buen humor son claves para una felicidad, ¿eh?
Citas citables, ¿esto qué lo que es? Citas citables.
Bueno, pues mira, he tenido un vicio a lo largo de mi vida,
sí,
tengo que confesarlo, absuélvame, don Julio, absuélvame.
Yo ahora mismo le doy.
He tenido un vicio muy grande, que es
perdón.
Que cuando leía, cuando sigo leyendo, pues hago colecciones de frases que me...
¿De taza? ¿O de sobres de azúcar?
No, de libros.
De libros. Amigos, aquí eso es otro nivel.
Y todavía hay clases, ¿eh?
Por favor.
Y además yo no tomo azúcar, con lo cual los sobrecitos de azúcar no me inspiran absolutamente nada.
O sea, que no tomo azúcar.
No, procuro tomar poco azúcar.
¿Sí? Citas citables.
Pues mira, la primera cita que te traigo hoy es una cita de un psicólogo, precisamente un psicólogo famoso que se llama Erich Fromm.
Uy, este está de los primeros en el listado, de la lista de los Reyes Godos, Erich Fromm.
Está de los primerísimos.
Sí.
Primerísimos. ¿Quién no ha leído?
A mí me tocó estudiar a Erich Fromm.
Sí, Erich Fromm es maravilloso. Pues Erich Fromm tiene una frase que a mí me ha llegado mucho y que me ha ayudado mucho. Y que yo la brindo a los oyentes porque la cuestión está en compartir lo que uno tiene. Y esa es la clave de la vida, saber compartir, ¿no?
Ya.
Claro,
ya.
No saber vender lo que uno tiene, sino saber compartir. Y entonces esa frase es, fíjate esa frase que dice Erich Fromm, que dice, paradójicamente, ser capaz de estar solo, es la condición para ser capaz de amar. ¿Qué te parece?
Sí, nos llama un hedonista, buenos días.
Sí,
me parece tremenda la frase.
Es tremenda porque, verás, es que no es lo mismo te quiero porque te necesito que te necesito porque te quiero. Claro, entonces claro, si tú eres capaz de estar solo y no necesitas a nadie porque estás solo y estás solo bien, no necesitas a nadie... Es decir, tienes todo lo que te falta estando solo, pues no vas a otra persona para decir, jo, que es que la soledad que se me da, que me encuentro solo, voy a ver si me echo una novia, voy a ver si me echo una pareja, voy a ver si me echo. No, la capacidad de amar y la capacidad de dar lo que uno tiene es la capacidad de ser autónomo y no depender. porque ese es un peligro de las relaciones, en que se crea una relación de dependencia. Y claro, la dependencia de una persona es muy similar a la dependencia de una sustancia química.
Vamos con otra cita citable.
¿Vamos con otra? Bueno,
sí,
pues...
O un proverbio.
Pues venga, pues el amor y la luna, cuando no crecen, menguan.
Muy de moda la luna estos
muy
días.
Muy de moda la luna estos días, la luna de la cosecha, vaya luna que hemos tenido.
La luna
de
la cosecha.
La luna de la cosecha, sí, sí, la luna de ayer.
Pero antes se hablaba tanto de las lunas, o llevamos unos años hablando mucho de la luna, del sol, del tiempo,
hombre,
del otoño, de... ¿O soy yo? ¿O antes no prestaba atención?
Bueno, ya lo dijo el poeta, ¿no? Mira, luna, 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 si vinieran los gitanos harían de tu corazón collares y anillos blancos.
Olé.
Entonces, claro, la luna siempre ha sido un... La luna hace
misterio.
Mover las mareas y la luna siempre ha sido
¿qué
muy...
Dicen que hemos ido a la luna.
Por favor.
Por favor.
Luna, lunera, cascabelera, por favor.
El ser humano ha estado allí.
Claro, además de esto saben mucho nuestros labradores, porque cortan, siembran, siegan cuando la luna, y cortar madera en determinadas lunas pues equivale a cortar madera como carbón de primera, a cortar madera como
y disco. Las mareas, ¿no?
Y las mareas que hace subir, claro, claro. La luna siempre fíjate en la filosofía,
sí.
la luna nueva hasta la luna llena, la luna nueva es el periodo de la concentración de la energía sobre uno mismo. Y la luna llena, de la luna llena a la luna nueva, es el periodo de expansión de esa energía y comunicarla y transmitirla a toda la gente que te rodea.
Y nos afecta.
Nos afecta, evidentemente, sí, sí. Afecta a las mujeres, afecta al periodo de las mujeres, afecta muchas cosas la luna, sí, sí. Estamos abducidos por la luna. Y claro, cuando vas y ves, eres capaz, fíjate, a mí me enseñaron hace mucho tiempo,
sí,
que la luna es mentirosa.
La luna es mentirosa, quédense con este titular hoy.
La amigos. Luna es mentirosa porque fíjate tú, cuando tienes media luna en forma de D,
ya,
o sea, de decreciente,
va al revés.
Creciente.
Sí.
Y cuando es en forma de C, que es creciente, es decreciente. O sea que la luna es...
¿Pero quién fue el artista? O sea, ahí tiene que haber un artista que dijo, pues esto se llama así.
Bueno, pues esto yo imagino que
bueno,
alguien lo haría.
Alguien que tiene estudios.
Alguien lo haría.
Estudios lunáticos.
Desde luego yo no fui. No me voy a adornar con plumas ajenas.
En sus canciones protesta hablaba de la luna también alguna
no,
vez.
No,
no, como
no,
referencia,
no
la luna la dejaba aparte que
no hablaba de la luna,
había aquí en la tierra, ¿no?
Pero hablaba mucho de Miguel Hernández y hablaba mucho de otros autores que musicaba en aquella época y luego hacía canciones con letra mía y tal, pero ya casi se me ha olvidado absolutamente de todo.
De todas las citas citables, ¿cuál es la que más le gusta? Con eso ya concluimos hoy.
Pues mira, a mí me gusta mucho esa de la que he dicho antes de Erich Fromm, ¿no? Pero hay otras citas que son muy bonitas. Mira, Franz Werfel, que es un autor alemán, dice una cita que dice: nunca supe cuánto te quería hasta que me sorprendió la brusca partida, o sea, cuando te marchaste.
Ya.
Estoy desangrado de tanto sufrir. ¿Por qué tiene que abrirnos los ojos la pérdida?
La pérdida.
La pérdida. Es decir, cuando tenemos algo, no lo valoramos.
Sí.
Y sin embargo, cuando lo perdemos, lo echamos de menos. Somos así de tontos, ¿sabes? En vez de valorar las cosas que tenemos, y bueno, no las valoramos. Valoramos más las que no tenemos. Fíjate, en una discusión de pareja,
sí.
Y esto, fíjate, te quiero decir esta idea.
Atención, parejas.
Una discusión de pareja, atención, parejas. Si se empieza por decir las cosas que en la pareja van bien, y luego las que van mal, y no las que van mal y luego las que van bien, o las que van bien se dejan porque ya las que van mal te has cabreado tanto, te has encendido tanto que ya no tienes para valorar las cosas que van bien. Porque claro, una pareja ni todo es bueno ni todo es malo.
Entonces, la pareja va... ¿qué pasa?
Si empiezas con lo bueno, pues te modificas tu actitud ante lo malo. Y si empiezas
pues ya
con
te tiras al vacío con lo malo.
Te tiras al vacío con lo malo y ya, venga, ¿y cuándo nos separamos?
Vamos.
Venga, pues para otro día.
Vete tú primero.
Eso, vete tú primero.
Vete tú, no, que en la casa, pero vete tú.
Bueno, el otro día una mujer en mi pueblo, hablando con ella, me dijo, mira, Vicente, dice, yo, si tocan a descansar, yo la primera.
Como, claro, andaría usted de marcero, los marceros no descansan nunca, ¿no?
No, no descansamos nunca, que vamos
a descansar. Un marcero en octubre también canta.
Cantamos, claro, claro.
Sí, ¿qué cantaría un marcero en octubre?
Bueno, cantamos nuestras canciones montañesas.
Como así, una pequeña coplilla.
Una pequeña coplilla.
Sí, coplilla, así.
Tengo de ir a Madrid, tengo de llevar mi nena, y la tengo de traer para San Martín, que es feria. Y si veis que no la traigo, no me preguntéis por ella. La tengo depositada en Cervera de Pisuerga.
No se hable más, no se hable más. Próximamente presentaremos el nuevo grupo POC de Más de Uno.
Siempre consigue usted de mí cosas que tengo escondidas, sí, don Julio.
Me dicen que estaba Juan Andrés Soria de Rueda al teléfono para un dueto y otros artistas que se quieren sumar.
Bueno, bueno.
Citas citables. Adiós, bueno, psicólogo.
Adiós, adiós, don Julio.
Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
Estas son las tres claves a seguir para vestir a la moda este otoño-invierno. 1. Ven a Pantalón y elige lo que más te guste. 2. No te prives de nada. En Pantalón tenemos los mejores precios. 3. Cuando quieras más moda, vuelve a Pantalón. Otoño-invierno en Pantalón. La moda más joven con todo lo que necesitas para vestir a la última. Y también ropa para niños desde 6 años. Pantalón, tu mejor tienda vaquera en Avenida Modesto Lafuente 31 y Becerro de Bengoa, Palencia. Abierto también sábados tarde.
Urbanas Agrupadas inicia una nueva promoción. 11 magníficos chalés individuales en el Paseo de la Julia. A solo 5 minutos andando del centro de Palencia y con todas las ventajas de vivir en un chalet individual dentro de la ciudad. Informes en nuestras oficinas de calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Te cuido con Beatriz Núñez.
Atenta la compañía. Buenos días, Beatriz. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo
va
todo?
Muy bien, buenos días.
Hoy estoy viendo aquí el guión nuestro que elaboramos a las 6:30 de la mañana. Y la temática de hoy es llamadas de auxilio de los profesionales sanitarios. Este es el titular, ¿no? Que nos traes.
Ese es el titular. Suena muy fuerte, pero bueno, se lo explicamos a nuestros oyentes, ¿no? Porque seguro, y así me han dicho alguno que otro, que han oído esto de la huelga del 1 de octubre, que todos asustados y no sabían muy bien. Pues es que los profesionales sanitarios, y en especial nosotras las enfermeras, rechazamos el borrador del nuevo Estatuto Marco del Personal Sanitario, porque lo consideramos insuficiente e inadecuado para las necesidades reales, pues, del sistema sanitario.
Ya. ¿Y por qué es tan necesaria la enfermera en el sistema sanitario?
Ahí está esta pregunta. Es que, vamos, me pone muy orgullosa porque tengo que decir que la enfermera tiene cuatro grandes funciones que no son conocidas: la asistencial, la docente, investigadora y gestora. La asistencial, la más visible, casi todos la reconocemos, ¿no? Valoramos la salud de las personas, planificamos los cuidados individualizados, aplicamos tratamientos y acompañamos emocionalmente y garantizamos la seguridad del paciente. Cuidado, porque tomamos decisiones propias basadas en la evidencia y en la observación continua. La docente también es conocida porque educamos para la salud, ¿no? Enseñamos a nuestros pacientes a cuidarse y a prevenir complicaciones y formamos a nuestros futuros profesionales en la universidad y también a nuestros compañeros. La investigadora, poco conocida, es clave para mejorar la práctica clínica. Generamos conocimiento sobre calidad de cuidado, seguridad del paciente, adherencia a tratamientos y lideramos proyectos que transforman la atención sanitaria. Mm-hmm. La gestora, que también es muy poco conocida, pues asegura que los recursos, que no es poco importante, y los equipos funcionan de forma eficiente, humana y segura, y garantizando que los cuidados lleguen a todos aquellos que lo necesitan.
Parece una labor enorme. ¿Cómo influye la falta de enfermeras en todo esto?
Yo creo que se nota, ¿no? Influye muchísimo. España necesita más de 100.000 enfermeras para igualarse a la media europea. Esa falta no solo sobrecarga al personal, que está claro, ¿no? Sino que también limita nuestra capacidad, pues, para educar, investigar y gestionar. Cuando todo el tiempo se va a cubrir lo urgente, pues no queda espacio para aquello que es importante.
Sí, suele ocurrir. ¿Hay alguna medida que esté intentando, Beatriz, mejorar esta situación?
Bueno, pues sí, lo de la huelga, el tema del 1 de octubre, ¿no? Se está impulsando el marco estratégico para los cuidados de enfermería del 2025-2027 y busca reforzar nuestro papel en la atención primaria, la salud comunitaria y la salud mental. Pero hace falta inversión y estabilidad sobre todo, porque cuidar de las enfermeras, pues, es cuidar de todo el sistema.
A ver, atención, pregunta. ¿Existe enfrentamiento, entiéndase, entre médicos y enfermeras?
Pues es un mito, ¿no? Que médicos y enfermeras estén enfrentados. Como siempre, en el ámbito laboral puede haber algo, una discrepancia personal, pero como en sí las dos profesiones no están enfrentadas, ¿no? Es como si fuera el perro y el gato, ¿no? Yeah. La realidad es otra, es que cada uno tiene su propia competencia dentro del sistema sanitario. Las enfermeras somos expertas en cuidados, con capacidad para decidir sobre la planificación, la seguridad del paciente, mientras que los médicos lideran el diagnóstico y el tratamiento médico. Aunque nuestras funciones son distintas, compartimos un objetivo común, el más importante, desde luego, la mejora de la salud y el bienestar de cada persona.
Como enfermera que eres, ¿qué mensaje te gustaría dejar a los oyentes una vez expuesto lo expuesto, dicho lo dicho, en esta mañana?
Dicho. Pues que la enfermera no solo cuida, que es importante esa labor, que no se nos olvide, pero que también enseña, investiga y gestiona, que somos el hilo que conecta la ciencia con las personas y el conocimiento con el cuidado. Y cuando una enfermera está presente, la salud de todos mejora. Yo creo que eso es algo obvio. No me puedo marchar sin el reto semanal. Y esta vez es que reconozcamos, valoremos y hagamos visibles la labor de las enfermeras, porque cuidar de ellas es al final cuidar de todos.
Así es. Beatriz Núñez, ha quedado clarito, clarinete.
Claro, el mensaje.
Así, muy bien. Sí. Hasta la semana que viene. Buenos días. Adiós.
Gracias. Adiós.
Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
Para que disfrutes aún más del próximo Puente del Pilar, la IGP Lechazo de Castilla y León sortea un lechazo. Aprovecha cualquier día de fiesta para comerte un auténtico lechazo IGP Castilla y León. ¿Quieres llevártelo gratis? Pues concursa con nosotros. Envía un correo a concursolechazo@gmail.com indicando tu nombre, apellidos, teléfono y dirección, y mucha suerte. El viernes 10 de octubre, a partir de las 7:20 de la tarde, en La Legua de Castilla y León, daremos a conocer el nombre del ganador. Lechazo IGP Castilla y León, el de la vitola roja. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo, Onda Cero.
Mi cielito y yo en la ciudad, cena para dos y el cartel de no molestar.
Erais de los que poníais las fotos en las carpetas. Pues seguro que también habéis escuchado más de una vez esta suite nupcial de Gabinete Caligari. Bien, acabamos de tener un encontronazo aquí con la juventud. Acaba de Sonia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Vaya temas, pone.
Pero
igual le echamos del estudio. Pero bueno.
¿Cuántas personas estamos aquí ahora mismo? 5.
Es un clarísimo 4 contra 1.
Es un 4 aquí.
Vale, no digo nada.
Pero es un grupazo, ¿eh?
Vale, vale.
Sí, sí. Hombre, la de voy camino a Soria, seguro que la has oído. Voy ¿no?
No.
Tampoco. Bueno, pues ya tienes
bueno,
para mañana.
Tengo deberes.
Frase, el secreto de la felicidad está en no prestar demasiada atención. Conclusión, es bueno protegerse del ruido y comer las nueces. Son y 45, hasta las 2 en Más de Uno Palencia. Ah, por cierto, mañana estamos en Brañosera. Hasta las 2, noticias.